RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de Colombia. Igualmente un saludo de bienvenida a todos nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.co. Bienvenidos a su programa Economía en Breve, educando su bolsillo. Hoy les acompaña nuestro director Carlos Lineros, economista, y un invitado muy especial, Leonardo Urrego, jefe de planeación de la UNAD, y quien les habla, Clara Quiroga. Como es de costumbre, le invitamos a nuestro director a saludar a nuestra querida audiencia.
Gracias, Clarita. Sí, un cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a darle una continuidad al programa que veníamos abordando la vez pasada, en donde se trabajó unas variables sustantivas en el desarrollo a nivel nacional, como era el desempleo, la salud y la infraestructura. Hoy vamos a hacer un poco énfasis sobre esta última y vamos a generar, digamos, algunos comentarios, algunos referentes sobre estos temas, y pensamos, digamos, que podamos expresarlo de la mejor forma y elevar el nivel de comprensión de todos nuestros oyentes.
Así es, hoy venimos con nuestro tercer problema que afecta a la economía colombiana y es la infraestructura. Entonces, pues, te invito a que nos des como esa introducción al tema de la infraestructura.
Digamos, Clara, que podemos considerarlo como el tercer grande problema que Colombia ha venido sufriendo, yo creo que hace varios años. Podemos ubicar a Colombia como uno de los países que tiene un mayor atraso en materia de infraestructura de transporte, de vías, ¿sí? Según el informe y el documento presentado por FEDESarrollo en el marco de la novena versión del Congreso Nacional de Infraestructura, su presidente hablaba y apuntaba, decía que en Colombia pues sí existe una, o adolecemos de información estadística que presente cifras oficiales sobre las vías colombianas, y la poca que existe no es tan cierto creíble, ¿no? Ni tampoco consistente. Y aunque no es una sorpresa, pues digamos que el rezago de vías y de infraestructura pues también es un problema crítico. Alguna vez algún docente de una universidad decía, hombre, Colombia también fue pensada de una manera diversa. Nosotros tenemos, digamos, gran concentración de toda la infraestructura industrial en el centro del país, cuando ha debido desarrollarse, digamos, sobre los puertos, sobre la parte de los mares. Pero es increíble cuando uno oye hablar, digamos, de algún exportador que le sale más costoso desplazar su mercancía desde Bogotá hasta Cartagena, hasta el puerto más cercano, que hasta el punto final de su destino de exportación. Entonces, Colombia, digamos que siempre no es una invención, estamos muy atrasados en comparación con América Latina. Digamos que ya más del 87% de los países del mundo están mejor que nosotros. Hablando de carreteras, el país está un 30% por debajo del nivel en que debería estar. Y aunque el caso de puertos y cifras es mucho menor, digamos que en un 3% representa una información poco positiva. Dentro del documento en referencia también se asocia que para reducir este trazo de, digamos que la inversión en transporte no urbano de aquí al año 2020 debe ser de unos 20 billones de pesos anuales y que corresponden a unos 3.1% del PIB. De esta cifra, un 20% debería ser enfocado en disminuir los problemas existentes y digamos que el 80% restante para responder al incremento esperado en el tráfico de vehículos a raíz de los acuerdos comerciales, pactos o convenios que el país haya firmado o esté, digamos, como pendientes por firmar. Con esto se estima que Colombia pasaría de unos 13.000 kilómetros pavimentados que tiene actualmente a 44.000 kilómetros. Esto ya digamos podría estar pensando, digamos, una gran movilidad de productos, inclusive de ahorro, de productividad, y un país que podría, digamos, ya generar un mayor desarrollo y crecimiento dentro de todo el espectro, digamos, de distribución, de oferta de productos y de exportaciones.
Así es, digamos que este problema de infraestructura está relacionado con muchos aspectos fiscales, jurídicos y ambientales que han venido retrasando ese proceso de inversión en la infraestructura, la cual pues se promedia cerca de un 3.2% del PIB, siendo uno de los sectores más afectados el transporte. Y lo que recomiendan entidades multilaterales como el BID y el Banco Mundial es que Colombia eleve esa inversión de infraestructura al 6% del PIB por un año durante la próxima década, para que obviamente se ponga al día frente a semejante rezago histórico que tiene frente nomás a la región, a la propia región en Latinoamérica. Podemos destacar que la administración de Santos ha identificado la infraestructura como un pivote clave para acelerar el crecimiento y aprovechar esa concretación que ha tenido con los diversos tratados de libre comercio, como tú lo comentabas, incluyendo los ratificados con Estados Unidos y la Unión Europea y pues Canadá. Ellos, pues, Santos, que ha hecho realmente en su gobierno, pues hay que aplaudir, digamos, el fortalecimiento institucional mediante la creación del Viceministerio de Infraestructura y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y lo que hace es que realmente se mejore como el régimen de contratación y haciendo como un manejo más adecuado, que era lo que criticábamos nosotros, que realmente no se hace ese filtro adecuado para asignaciones de las carreteras, que hablamos ahora de las carreteras 4G y todo lo que tiene que ver con los diferentes proyectos que se están manejando a nivel de infraestructura.
Indudablemente yo creo que ha aumentado la inversión en infraestructura, pero hay que revisar varios temas. Uno, tenemos un atraso y estamos intentando solucionar ese atraso, pero no vamos en la medida que quisiéramos. Ajá. Lo que tú dices o lo que se propone un 6%. Y el otro tema que hay que revisar es que a veces considero que en Colombia no se dimensiona de la forma que debería dimensionarse esa infraestructura. Uno ve y presentaron en el último Foro Económico Mundial los indicadores de competitividad global. Y Colombia, a pesar de esas infraestructuras y esas inversiones, pues hemos disminuido en comparación a los otros países. Yo quisiera tomar como referencia y como ejemplo para esto es, por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá, que es uno de los aeropuertos que se ha modernizado con altísimas inversiones. Uh-huh. Pero realmente, si uno mira la esencia, pues se ha hecho un ejercicio de maquillaje, pero siguen las únicas dos pistas. Cuando uno mira a nivel internacional, los grandes aeropuertos del mundo andan con 8, 10, 15, 20, 25 pistas y la parte del maquillaje es algo accesorio. Nosotros hicimos inversión más en el maquillaje y no en la infraestructura como tal. Y uno se pregunta si esas inversiones y esas 4G y todas esas modalidades de contratación que se están dando se harán en el marco de proyectar a Colombia en 20 o 30 años. ¿O estamos proyectando la Colombia y las carreteras de hace 20 o 30 años? Y creo que es muy importante también evaluar, como lo decía el presidente de FEDESarrollo, usar y medir y evaluar opciones, ser multimodal. Estoy refiriéndome inicialmente solo a una, que son los aeropuertos, pero todo lo que tiene que ver con carreteras, todo lo que tiene que ver con puertos marítimos y todo lo demás, pues indudablemente tiene que tener un crecimiento.
Así es, yo pienso que también hemos dejado de lado muchos medios de transporte que serían muy efectivos para Colombia, que es la parte fluvial y férrea. Hemos dejado como de lado esto y es importante que también se retome. En este momento hay retos, muchos retos, y aunque hay avances en la construcción, digamos que no hay una locomotora que realmente acelere este sector, y la infraestructura digamos que no tiene ese ritmo que nosotros esperamos, además porque hay muchos proyectos iniciados pero ninguno realmente está terminado. Por ejemplo, como vemos el túnel de la línea, cuántos tropiezos jurídicos, logísticos pues ha tenido realmente a nivel de proceso de contratación. Digamos que en los últimos 4 años el país intentó avanzar en esta materia empezando obras como la doble calzada hacia Buenaventura, la adjudicación de los 3 tramos de la Ruta del Sol, que obviamente comunican al centro del país con la costa caribe, las autopistas de la montaña, y se aprobaron pues vigencia para futuras construcciones de estas obras y la autopista de las Américas. Sin embargo, pues lo que vemos es que ninguno de estos corredores logísticos está realmente terminado, y pues lo que tenemos es que realmente no existe una integralidad dentro de la infraestructura pues que permita que realmente haya un avance dentro de esta infraestructura, y que el Estado debería hacer una evaluación de esas prioridades en donde debe hacer esa inversión y terminar lo que realmente ha empezado, lo que tú hablabas, o sea, dejar de maquillar y realmente trabajar en ese trasfondo y no seguir como compitiendo con pequeñas doble calzadas que obviamente estaríamos cada vez más rezagados frente al desarrollo de la región en Latinoamérica. Según los estudios del Consejo Privado de Competitividad, la falta de infraestructura genera un sobrearancel que oscila entre el 16 y el 18%, que es probablemente el costo más significativo para la industria, como hablaba Carlitos. Realmente para un exportador, incluso para el mismo importador, es mucho más costoso hacer el transporte dentro de Colombia que el mismo flete internacional. Entonces, realmente estamos dejando de ser competitivos y la salida no es firmar tratados de libre comercio si realmente nosotros no somos competitivos a nivel de infraestructura para el transporte de mercancías.
Yo creo que lo que dices ahí, Clarita, es importante. Estaba pensando yo aquí que también, digamos, la parte de infraestructura es casi que análoga y que puede, digamos, apoyar todo lo que es una ventaja comparativa de un país, que es diferente a la ventaja competitiva. Una ventaja comparativa, digamos, que nace con el país. Colombia, por su ubicación geográfica, digamos, tiene unas ventajas comparativas frente a otros países. Sin embargo, cuando no se aprovecha desde el punto de vista de la infraestructura, por ejemplo, vías terrestres, marítimas, aéreas, podría suceder lo siguiente. Si, por ejemplo, si nosotros somos exportadores de flores, exportamos flores a Estados Unidos, por decir algo, pero también existe otro país, por decir algo, no sé qué otro país pueda ser fuerte en flores, pero digamos que Holanda, pueda, digamos, si los ponemos en el mismo tiempo, enviar un cargamento de flores a Estados Unidos, y si Holanda gasta un día en llenar el mercado de Estados Unidos, mientras que nosotros lo podríamos hacer en medio día, ¿sí? Posiblemente el mercado de flores lo inundaría primero Holanda que Colombia, digamos, no solamente, mira que tenemos una ventaja comparativa sustantiva, ¿sí? Pero si no tenemos infraestructura, posiblemente no sé cuánto tiempo, si nos duramos 3 días, perdemos competitividad.
Cree lo que en San Valentín, de hecho, tienen prioridad las flores en el transporte aéreo y las otras cargas quedan ahí rezagadas porque primero les importa de sacar las flores, entonces digamos que no contamos con esa infraestructura porque podemos trabajar a la par con las flores y sacar la otra mercancía, pero sin embargo no, se para porque necesitamos es primero sacar las flores por la temporada, pero o sea, para que veas como esa carencia.
Sí, correcto. Lo que yo trato de decir es que hay países que te pueden inundar un mercado atractivo en menos tiempo que lo puede hacer otro, ¿sí? Y cuando la infraestructura, digamos, de ese país a nivel de vías aéreas, marítimas, es ineficiente o es limitada, pues va a perder competitividad en el mercado internacional. No sé qué opinas.
Yo quisiera hacer un comentario referente a algo que dijo Clara y que creo que es muy importante, que pues indudablemente ha unido todo esto. Casi siempre cuando uno habla de infraestructura vial o férrea o otro tipo de infraestructura, se habla de las condiciones geográficas de Colombia, sus altas montañas y todo lo demás. Y yo creo que hemos desperdiciado un tema que es la parte fluvial. Colombia es un país rico en ríos. Tenemos dos ríos que atraviesan el país, casi de norte a sur. Sí. Del río Cauca, del río Magdalena. Exacto. Y son desaprovechados totalmente. Allí no se afectan por las montañas ni nada. Imaginémonos estos corredores viales, o esos corredores fluviales mejor, como unos autopistas para repartir mercancía desde la zona sur de nuestro país hacia la parte de los puertos. Pues ahorraríamos muchísimo,
claro.
Seguramente no congestionaríamos las pocas y deficientes carreteras que tenemos en nuestro país, que esas podrían dedicarse solamente para turismo, recorrer el país y lo demás. Y también, indudablemente, tenemos que hacer un fortalecimiento de otro tipo de ejercicios, aparte de la parte fluvial, y es la red férrea. Uno puede tomar comparativos en Latinoamérica como Chile, con su cobre, tuvo un gran desarrollo. Correcto. Gracias a la red férrea.
Gran ejemplo.
En Colombia podemos decir que es casi inexistente. En Bogotá se utiliza ir al Paseo de la Sabana, pero realmente a nivel comercial o a nivel industrial no se está tomando ningún ejercicio frente al tema. Y posiblemente en los planes de desarrollo que se están proyectando en los próximos periodos no se vislumbra en la red férrea una claridad de cuál sería la infraestructura o inversiones en ese tema. Se están quedando casi todo en la parte de carreteras. Es decir, que aunque es bueno, seguiremos inundando nuestras carreteras de camiones que de por sí hacen un poco lento el proceso.
Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Continuamos hablando de infraestructura y le damos la palabra a Leonardo para que nos cuente sobre la parte de energía y telecomunicaciones.
Yo creo que esos son de los sectores que mejor posicionados pueden estar. Indudablemente ha habido una gran inversión en todo lo que es telecomunicaciones. Si bien no tenemos acceso o tenemos cobertura nacional en lo que es internet y otro tipo de redes de telecomunicaciones, sí se ha mejorado muchísimo. Pero eso no significa que estemos bien. Seguramente tenemos que llegar al 100% de nuestro país. Un país con conectividad seguramente es un país con desarrollo. Se han mostrado infinidad de veces la relación que existe entre la tecnología y el desarrollo, y es una relación directa. A mayor capacidad de tecnología, a mayor acceso a las telecomunicaciones, mayor desarrollo. Y muchísimos de nuestros municipios lo necesitan, pero considero que la inversión que se ha hecho es muy interesante. En nivel energético, también Colombia ha empezado a hacer un poco de potencial frente al tema. Incluso muchas de nuestras empresas venden energía a países vecinos, incluso a Centroamérica. Estamos llevando ya algún tipo de energía. Y estudios de prospectiva proyectan que Colombia puede ser un potencial en energía. Seguramente la deuda histórica que tenemos allí es también nuevamente la cobertura al 100% de nuestro país y que los costos sean muchísimo más racionales frente al ejercicio y el entendimiento de que somos un país productor, un productor de energía, y que la venta a los otros países debería subsidiar de alguna forma el costo interno. Que nos veamos beneficiados, como ocurre en otros países, por ser productores de un recurso tan importante como es la energía.
Bueno,
inclusive,
así es.
Perdóname, Clarita, voy a hacer una acotación a Leonardo. Cuando uno quiere mirar, digamos, el crecimiento y la tendencia del movimiento de un país, también mira el indicador de consumo de energía. Un consumo de energía de un país que sea, digamos, en términos generales muy poco, pues un país que no se mueve, que no genera, digamos, empleo, que es un país que, digamos, está en cierta medida anquilosado, frenado, digamos, en ese proceso de producción, ¿no? Un país diferente a un país que se mueva. ¿Cómo puede evaluar uno un país en donde diga, hombre, puedo identificar algún país en donde pueda hacer algún tipo de inversión? Pues yo no podría estar identificando en donde es el país que más movimiento tenga. ¿Y cómo podría identificar una variable que pueda medir eso? El consumo de energía. Sí, si un consumo de energía de un país se mueve, ahí hay mucho movimiento, mucho crecimiento, mucho desarrollo. Entonces, era como para complementar esa parte, Leonardo.
A mí también me parece importante y debemos resaltar lo que ha hecho la UNAD con sus convenios a través de MINTIC. Obviamente, hacen todo un proceso pedagógico a través del e-learning y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, que también permite como no solo a nivel de formación académica, sino también a nivel de los empresarios digitales, de los educadores digitales. Entonces digamos que la UNAD también está haciendo su aporte a través de las telecomunicaciones y mejorando, digamos, este aspecto en la parte de infraestructura. Cabe resaltar que hay unas obras prioritarias y de acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, asegura que los tres principales cuellos de botella que genera ese sobrecosto al comercio en Colombia son la baja competencia de los puertos, lo que ya habíamos hablado con Carlos, principalmente en la costa pacífica, y de hecho el mercado con el Asia ha aumentado notablemente y el ingreso de contenedores por la costa pacífica es bastante significativo, pero pues obviamente la limitación de las tecnologías pues obviamente no permite el desarrollo de este puerto. Y también pues de la información, el poco nivel de desarrollo en otras formas de transporte interno, lo que hablábamos a nivel fluvial y ferroviario y distinto al camionero. Creo que también otra opción bien importante y sobre todo para Bogotá en su congestión es la parte férrea, creo que sería una opción. De hecho facilita el transporte y es súper rapidísimo, entonces pienso que es una buena opción. Por eso pues los expertos señalan que las obras prioritarias para la región Por ahora es culminar el puente del Piñal en Buenaventura, hacer el dragado del canal de acceso que permita obviamente que ingresen buques de mucho mayor calado y lograr una operación de 24 horas en los diferentes terminales marítimos.
Sí, Clarita, yo también quería hacer un refuerzo sobre, yo creo que la gestión que ha hecho hoy en día, en los últimos años, el Ministerio de Mintics, sobre todo en la parte de infraestructura tecnológica del país, en lo que tiene que ver con conectividad, redes, etcétera, ha facilitado mucho. Yo creo que yo, de lo que recuerde, no ha existido, digamos, una gestión tan eficiente en la parte de incrementar toda esta parte de redes y conectividad, que entre otras cosas, pues a mayor tecnología podemos también distribuir mayor conocimiento, mayor educación. Si hay mayor tecnología, existe un mayor nivel de transacciones, y en lo que hoy en día conocen como B2B, el B2C, el C2C, el C2B, digamos, son términos ya de negocios electrónicos que se están moviendo diariamente y que también, digamos, permiten, digamos, incrementar toda esta parte del crecimiento y desarrollo de un país. La tecnología, digamos, que está asociada a esa parte del desarrollo. Y yo creo que en esta parte de gobierno y estos últimos años, Colombia ha tenido un gran avance en la penetración de este tipo de desarrollo tecnológico con el ministerio. Yo creo que, no sé si como para finalizar, Leonardo, podríamos estar concluyendo de que hoy en día uno ve que las obras tratan de hacerse como a la mayor celeridad posible, pero seguramente con una calidad muy discutible. Uno ve que se hacen obras a nivel de vías, por ejemplo aquí en Bogotá, se hace mucho mantenimiento, generando también trancones, baja la movilidad, etcétera. No sé si es que es por la falta de calidad en las materias primas de las, pero eso no debería. Uno ve, por ejemplo, obras como de la calle 26, de hace, no me acuerdo en qué gobierno fue, creo que fue en el gobierno de Rojas Pinilla, en donde se desarrolló toda esa avenida, y esa avenida pues permaneció por mucho tiempo generalmente casi sin hacerle mantenimiento. Pero es que hoy en día ves tú Transmilenio, bueno, hay variables críticas como el peso, los vehículos, la gran rotación, la fricción, etcétera, pero no debería suceder así. Entonces cada año existen grandes cantidades de intervención en mantenimiento de obras y permiten, digamos, ya colapsar otros esquemas. Entonces, sobre ese tema, sí, yo creo que hay una mayor calidad en las obras.
Pero Carlitos, discúlpame, te interrumpo. Yo creo que el problema de calidad surge porque el político de turno quiere inaugurar la obra.
Por eso, es como la celeridad, rapidez.
Se da una rapidez.
Y la corrupción.
Para que el señor que esté de turno pueda sacar pecho y pueda mojar prensa, figurar. Y publicidad y figurar. Pero realmente no hay unos planes a largo plazo. Los grandes países desarrollados en temas de infraestructura, como lo hemos planteado, han proyectado planes a larguísimo tiempo.
Es correcto.
Y dependiente del número de políticos que pasen o de una corriente o de otra, pues lo que se vislumbra allí es la consecución de una política que beneficia al país.
Correcto.
Porque aquí el otro problema es que hay un político, plantea una obra y al que sigue seguramente no le gusta y entonces quiere hacer una modificación a eso para poder generar inauguraciones, porque eso de alguna forma genera vitrina y puede llevar a votos a la siguiente elección.
Sí, son como esos aspectos jurídicos que no permite que los gobiernos realmente avancen, sino que dejan como los contratos ahí para que el otro no pueda avanzar, sino que se genere como ese impedimento, y todo es como trabas jurídicas. O sea, nunca hay no se da la opción, como tú hablas, de pensar en realmente en las personas, en sus aportes a los impuestos y en el crecimiento del país, sino en un carácter más personal y realmente el beneficio del gobernante de turno.
Muy bien, Clarita. Yo creo que ya podemos cerrar nuestro programa de hoy en este avance o charla que hemos tenido sobre estas tres grandes variables en lo que se refiere a empleo y desempleo, en la parte de salud y en la parte de infraestructura, que no solamente infraestructura asociada a la parte de vías, sino que también otro tipo de infraestructura como la tecnológica.
Así es, pues es crucial que Colombia pues mantenga su grado de inversión y pues también continúe profundizando esas reformas estructurales, pues de las que hablamos en nuestro programa anterior, de salud a nivel laboral, y que también que esto permita pues contar con recursos necesarios para modernizar la infraestructura y asegurar crecimientos sostenidos superiores al 6% anual y ganancias productivas de las diferentes áreas o de los diferentes sectores económicos superiores al 2% anual y que realmente refleje ese crecimiento económico que Colombia espera.
Yo creo que uno de los temas también que es fundamental, lo habíamos planteado en el anterior programa, es la educación. La educación es una base para el desarrollo de todo esto. La visión de futuro, una educación transformadora, una educación diferente. Y creo que hay que decirlo, que la UNAD está en esa línea. La UNAD transforma regiones, transforma pensamientos, pero pensando en el futuro, pensando sí. en desarrollo hacia grandes países, hacia la globalidad, con responsabilidad, pero con visión del mundo, con visión internacional.
Así es, pues realmente por eso también pues en la UNAD hacemos este tipo de programas, porque vamos de la mano de la educación y que realmente es como el objetivo que nos permita pues realmente tener ese conocimiento que aporta al desarrollo y al crecimiento de un país, la educación, que es lo fundamental.
Y mira que está asociado básicamente con este tipo de análisis que hacemos, sobre todo en la parte de infraestructura tecnológica.
Exacto.
Digamos que la UNAD ha permitido, digamos, diversificar y ensanchar su trayecto de expansión educativo a través, digamos, de estos usos de la tecnología intensiva y de esa manera poder distribuir conocimiento independientemente de los estratos, ¿no? Yo pienso también que la tecnología es una forma de diluir el estrato en el sentido estricto de la educación y el conocimiento. Aquí digamos que estamos promoviendo, digamos, educación y conocimiento continuado, ¿sí? Independientemente del estrato. Entonces, pero para eso tenemos que tener, digamos, un aliado estratégico en la parte de infraestructura de tecnología. Y lo hemos, digamos, venido aprovechando secuencialmente y a la medida de las posibilidades que tienen que ver con la parte de conectividad de redes.
Pero Carlitos, yo creo que también a nivel de servicios, si uno mira lo que está planteando la UNAD en sus proyectos
de telesalud,
pues estamos generando un cambio, ¿no? Un cambio de mentalidad, donde tú lo planteas muy bien, es cómo llevar con servicios de salud, con servicios a todos, sin discriminación, usando la tecnología con altísima calidad. Claro. Y eso es uno de los proyectos que se pretende en la UNED con la telesalud.
Por supuesto, digamos, también ahorro en tiempo, en desplazamiento, en ahorrarle al usuario muchas cosas, ¿no?
Hoy
en
día,
eficiencia y productividad.
El teletrabajo también, que pues está relacionado con nuestros tres problemas económicos.
Como avanzando en esos temas.
Definitivamente la UNED responde a las problemáticas que planteamos.
Así es. Correcto. Bueno, pues ha sido un programa muy entretenido. Realmente pues esperamos que nuestros oyentes se hayan contextualizado y realmente entiendan la problemática de nuestro país y cómo estos tres problemas nos afectan realmente pues de manera trascendental. Agradezco a nuestro director Carlos Lineros, a nuestro invitado Leonardo Urrego, por acompañarnos el día de hoy. También un agradecimiento pues a Briseida Valderrama, directora de la Radio UNAD Virtual, Alejandro Díaz en el Control Master. Recuerden escucharnos todos los lunes a las 4 de la tarde. Y no olviden escribir sus inquietudes y sugerencias al correo economiaenbreve@gmail.com. Hasta una próxima emisión. Recuerden, Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.